¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
A ver qué dice Santiago Abascal.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. El gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y quizá me quede corto, señor Sánchez. Y es el gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus. Los diputados que hoy le apoyen en sus intervenciones y que le otorguen su confianza, son responsables ante el pueblo español de sus públicas y ya conocidas fechorías. Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho, y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente. No son ustedes un gobierno. En realidad son ustedes un frente popular socialcomunista en alianza con separatistas y con terroristas. Señorías, una mafia. Y a los españoles se les ha terminado la paciencia. Todavía no ha transcurrido un año desde el mayor fraude electoral de la democracia, el mayor engaño a un electorado que acudió a las urnas con una promesa de Pedro Sánchez: no pactar ni con Podemos, ni con los separatistas, ni con los diputados que apoyan a la banda terrorista ETA. Millones de electores fueron estafados en solo 24 horas. Y he de decir que, por desgracia, no es nuevo el engaño de un gobierno a sus electores en democracia. Pero nunca, en más de 40 años de democracia, se habían traicionado las promesas electorales de una forma tan rápida, tan grosera y, a cambio, sin dar la más mínima explicación en esta tribuna. Porque usted no lo ha hecho desde el mes de noviembre, señor Sánchez. Porque nunca en más de 40 años de democracia ha tenido España un presidente tan ansioso de poder como para pisotear su propia palabra con tanta vileza. Ya sé que el señor Garriga ha relatado perfectamente esta circunstancia en la intervención anterior, pero permítanme que lo repita. Es mi deber, y lo es porque nunca se repetirá lo suficiente, que el señor Sánchez se ha convertido en presidente del gobierno utilizando malas artes y siendo un mentiroso sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa, y asusta imaginarlas, con tal de permanecer en el poder. Solo diciéndolo en esta tribuna con toda claridad, los españoles de ahora y los historiadores de mañana podrán entender toda la injusticia y todo el desastre que España sufre por culpa de este gobierno. Y sí, señorías, sí se podía saber, porque yo mismo lo anuncié en esta tribuna, anuncié todas las calamidades que su coalición de gobierno traería a España. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos libertad y más pobreza, que habría menos convivencia y más ideología totalitaria y sectaria. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos ley y orden y más golpismo y más violencia política. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos trabajo y más subvenciones y mordidas para cómplices y mafias. Y que habría menos respeto internacional para nuestra nación y, a cambio, más alianzas con gobiernos corruptos y criminales. Sabíamos, en definitiva, señorías, y así lo expresé, que con ustedes tendríamos menos España y más miseria. Y en esas estamos, señor Sánchez. Porque está comprobado, no se puede romper la nación sin hacer un daño palpable y claro a todos y cada uno de los españoles. ¿Cuánto nos hubiera gustado equivocarnos en nuestras predicciones? ¿Cuánto nos hubiera gustado que hoy nos pudieran acusar de exagerar y que pudieran hacerlo con razón? Pero es que ni siquiera Vox fue capaz de prever que ustedes irían más allá. Y he de decirles que es cierto que no se puede culpar al gobierno de la fabricación del virus chino, pero desde luego sí se le puede acusar de no haber pedido responsabilidades al país China, que o bien lo produjo artificialmente o bien permitió que se propagara por todo el mundo entre ocultaciones y entre engaños. Y sí se les puede acusar a ustedes también de haber condenado a España simultáneamente al confinamiento más severo y a las mayores tasas de mortalidad del mundo, también entre ocultaciones y engaños, como China. Muy al contrario, cuando les pedimos en el mes de febrero que se suspendieran los vuelos con el país asiático, ¿qué hicieron ustedes? Es bien sabido, y se ha dicho esta mañana, lo de siempre, nos llamaron racistas. El caso es que esta epidemia que todavía padecemos, a pesar de que el señor Sánchez dijo en junio que habíamos derrotado al virus, ha puesto de manifiesto, más si cabe, el daño que unas personas sin escrúpulos y enemigas de los intereses generales de la nación están infligiendo, que no infringiendo, a todos los españoles. Señor Sánchez, dígame, cuando me responda, un solo gobierno que lo haya hecho peor que ustedes. Otro gobierno que haya manejado peor a lo largo del mundo esta pandemia. Dígame un solo país, un solo gobierno con mayor confinamiento, con mayores contagios, con mayores tasas de mortalidad y con mayor ruina. La verdad es que no lo hay y por eso no me lo va a poder decir y por eso afirmamos que su gestión ha sido negligente y ha sido criminal. Y repito...
Bueno, ha empezado a por las orejas, ¿eh?
No, ha querido demostrar que no se va a arrugar, es decir...
No, además ha empezado eso, es decir, otros se arrugarán y se lo pensarán, yo no me lo pienso, voy a la cabeza, pero está teniendo una eficacia...
Ese es sin duda el papel de Santiago Abascal y erraría si tomase otro. Está claro que lo que tiene delante es el ataque contra un gobierno efectivamente criminal y es lo que
está
haciendo.
Ahora, esto, Dieter, yo no sé, pero es que claro, lo que decía antes, no sé si lo ha dicho Maruenda o quién, que está, o Paco o Rosel, que está asentando el terreno. Es que Garriga ha hecho, digamos, el discurso institucional. Y ahora estamos viendo el discurso político de Vox, sí, que es un discurso de desplazamiento, no es de censura, es de condena,
es de demolición,
al gobierno, de denuncia y de condena, claro.
Rosell decía lo de asentar el terreno, Maruenda decía lo de discursos complementarios y es verdad que ha habido un primer discurso, el de Garriga, que ha sido igual de contundente en el fondo, pero en las formas otro estilo, un relato de los hechos, y ahora se lo ha dejado, bueno, pues en los toros, Federico, sí, que tú tanto conoces, le ha dejado para que venga la faena de...
Ha hecho la tarea de Brega, que es muy difícil, para que ahora entre este a matar.
Ha dejado dos recados al Partido Popular ya en los breves minutos, bueno, lleva ya, nada, 10 minutos. Los diputados que apoyen esta moción de censura van a ser responsables de sus fechorías y solo diciéndolo en esta Cámara los historiadores podrán contar lo que sucede en el futuro.
Ese momento en que lo ha dicho, digo, ya esta es la primera para Casado y no lo ha nombrado todavía.
Planes que van desde la simple conservación del poder a toda costa hasta la continuidad de un proceso golpista en Cataluña, diseñado contra España y contra la libertad, y negociado desde hace muchos años con enemigos declarados de la nación. Ya sabíamos, señorías, y aquí mismo lo denuncié, que Pablo Iglesias, mientras juraba lealtad al rey, maniobraba para destruir la monarquía. No imaginábamos entonces que sería capaz de utilizar la muerte y la destrucción económica para acelerar esa guillotina de libertades con la que con tanta impunidad nos amenazan desde hace años. Muerte y destrucción de las que Pablo Iglesias es directamente responsable en su peor aspecto, en el que trata del inhumano abandono a decenas de miles de ancianos en las residencias. Decenas de miles bajo su responsabilidad, asumida voluntariamente, asumida pomposamente y asumida trágicamente, señor Pablo Iglesias. Pedían medicinas y les mandaban morfina. Suplicaron asistencia y recibieron silencio. Y quizá pudieron ver en sus últimos momentos aquella portada bien pagada en todos los periódicos, aquella portada única y estremecedora que proclamaba: salimos más fuertes. Ellos no han salido, murieron solos y murieron abandonados como en una película de terror de las que tanto les gustan a algunos. Sin la extrema unción de un sacerdote, es decir, sin la asistencia espiritual que muchos deseaban en esos últimos momentos, sin la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos, sin la compañía de las personas que más les querían. Algún día la historia les juzgará por la especial crueldad en el abandono de los moribundos y en la despedida que merecían en sus últimos momentos.
Había cargado un poquito demasiado la suerte. Quiero decir, tiene razón en el fondo, ¿no?
Pero tiene razón en el hecho claro, de que se ha reducido la muerte a una abstracción y que la matanza de ancianos que se ha producido en las residencias políticamente es una responsabilidad del señor
claro.
Iglesias.
Claro.
Y que lo fantástico es que como la muerte se ha reducido a una abstracción, la responsabilidad moral ha desaparecido. Si esto ya no es una cuestión de responsabilidad política, se lo digo sinceramente, es la responsabilidad moral. O sea, ¿cómo un individuo puede vivir con eso a cuestas?
Esa es la parte, digamos, que a mí me ha faltado después de la acusación. Es decir, es que ustedes están llevándonos a una sociedad en la que ya nadie tiene derecho a morir dignamente. Que ustedes nos lo prohíben, ustedes convierten todo en un trámite administrativo. Pero bueno, en conjunto...
La relación con la muerte es lo que define la civilización.
El silencio que tenía que haber en ese momento en la Cámara sería un silencio sepulcral, desde luego, porque vamos, es que ha ido directamente a por él, ¿eh? Y con razón.
Y con razón, ¿no?
Respeto, señorías. Les pedimos respeto a esta Cámara, pero no se equivoquen. No solo les pedimos respeto para el rey y para la soberanía o para los militares que desfilan uniformados. Exigimos respeto para los ujieres. Exigimos respeto para el personal de mantenimiento de esta Cámara, para el personal de limpieza de esta Cámara. Exigimos respeto para los camareros, para los cocineros y para todos aquellos que vienen aquí todos los días dignamente uniformados y con el decoro que esta casa requiere mientras les contemplan a algunos de ustedes vestidos de cualquier manera con esas ínfulas de señoritos que se piensan que por tener poder o por tener dinero pueden faltar al respeto a las más elementales normas de convivencia. Pero si no respetan al rey o a la soberanía, respeten al menos a los trabajadores de esta Cámara. Respétenlos ustedes, porque esto no es una taberna, y mucho menos una rico taberna, ni es una casa ocupada, ni es un mercado negro en el que se subasten los intereses generales para satisfacer intereses espurios y localistas. Y como decía al principio de mi intervención, señorías, a los españoles se les ha acabado la paciencia. Y por eso mismo considero que es deber de esta Cámara devolver la palabra a los electores, para que a través del voto puedan juzgar ellos estos meses de caos, de muerte y de ruina, y puedan elegir libremente a representantes que de verdad les protejan y que les respeten, y sobre todo, a representantes que les digan la verdad sobre la gravedad de la situación y sobre los futuros pactos. Por eso, si esta moción prosperase, y nosotros nunca perdemos la esperanza de que algunos de ustedes se caigan del caballo, convocaremos elecciones antes de que termine este año triste y trágico. Porque ese ha sido su único legado, señor Sánchez y señor Iglesias. Tristeza y tragedia. Ni España ni el mundo tienen nada que ver con la situación que teníamos en noviembre de 2019, cuando se votó la composición de este hemiciclo.
Hay amenazas. Voy a dar un argumento a Pablo Casado para que la quiera apoyar. Es decir, no me quiere usted apoyar a mí como candidato alternativo. Acabo de contraer un compromiso
claro, para convocar elecciones. Y además usted se fía de mí, nos conocemos desde jovencitos, tal. No, no, ese sin nombrarlo, en eso está siendo hábil, pero es el segundo puyacito, digamos.
Todo eso está en peligro, señorías. Todo está amenazado y este Parlamento fue elegido en circunstancias muy distintas y con programas electorales, además de traicionados, inaplicables hoy en día. Por eso es urgente que los españoles sean convocados a las urnas, para que los partidos nos dirijamos a ellos en este nuevo escenario y expliquemos qué se puede hacer para recuperar la paz y la prosperidad que los españoles merecen. Por todo ello, reitero, me presento como candidato a la presidencia del Gobierno para resolver esta anomalía y para devolver el voto a los españoles. Y hasta en los bancos del Gobierno saben que, a diferencia del último candidato en la última moción de censura, yo sí cumpliré mi palabra. Con la misma solemnidad me comprometo a que esas elecciones se desarrollen en un clima de libertad y de igualdad de oportunidades. Las fuerzas de seguridad, esas que Pablo Iglesias desprecia, pero que protegen sus predios serranos, garantizarán que no se ataque el acto político de ningún partido legal, de ninguno. Los españoles podrán votar sin miedo, como no han podido hacerlo hasta ahora en muchos sitios, porque existirá un gobierno implacable con cualquier forma de violencia política. Y los terroristas callejeros del separatismo, sus cargos públicos en rebeldía o las milicias subvencionadas de Podemos y sus secuaces tendrán que tener mucho cuidado de volver a entorpecer las libertades democráticas, como por desgracia han hecho hasta ahora con absoluta impunidad en todos los procesos electorales, delante de todos y cada uno de los actos políticos de Vox. Y que no se preocupe el señor vicepresidente, seguirán protegiendo sus propiedades si llega a ser necesario, incluso sus segundas propiedades. Pero hay guardias y policías suficientes en España para evitar que le molesten a usted en su piscina y a la vez para impedir que a los partidos de la oposición les apedreen los secuaces que usted manda con sus infames alertas antifascistas.
Esto tiene una virtud y es que él antagoniza con Podemos mientras al otro le dice simplemente que no tiene palabra. Con lo cual, ya entre Vox y Podemos es mucho, cada vez está, lo tiene más difícil Casado, la verdad.
Bueno, es que lo que decía antes que te dirá también es un dato, sencillamente, en fin, ilustrativo. Los que están masivamente presentes son los dos partidos, digamos, que polarizan el debate, por una parte Podemos y por otra parte Vox. O sea, esa radicalización, si queremos usar ese término, está presente hasta desde el punto de vista presencial de los diputados.
Sí. Y es que desde la perspectiva de Vox y de cara al electorado general, al no muy definido ideológicamente, está claro que el adversario frente al cual Vox puede más fácilmente asentar una legitimidad constitucional es frente a un partido que gobierna y que abiertamente es un partido en los límites de lo delincuencial, sin más. Sí,
y en esta parte del discurso Abascal está haciendo algo que no podía hacer Garriga, y es decir, lo que yo haré si soy presidente, y lo primero que ha ido es, si soy presidente garantizaré las libertades públicas y la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, además de proteger su chalé y a usted y a su familia, protegerá a la oposición cuando quiera hacer mítines en el País Vasco o Cataluña.
Luego, además, el lenguaje corporal de Abascal está siendo de una agresividad contenida. Es decir, parece un toro a punto de arrancar. Está más, lleva una talla más, lleva la talla suya, no la talla menos, que a veces lo presentaba apretado, así se convirtió en icono gay, o sea, es que era tremendo, no cabía nunca en la chaqueta, está en su talla, pero claro, tiene ese pecho lobo, pues eso. Pero el momento, digamos, físico de dirigirse al otro es de alguien que va por ellos, es decir, no es de alguien que les tiene miedo, sino todo lo contrario, es de alguien que se hace temer, y eso en una derecha tradicionalmente acoquinada pues también se agradece. Yo creo que más de lo que parece, es decir, el lenguaje visual capta más a veces las intenciones de uno o el deseo de que lo representen a uno que no un discurso muy trabajado, ¿eh?
Bueno, y aquí respiramos con seguros, ¿verdad, Federico? Con tranquilidad. BO es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional, pero que también podemos instalar en nuestras casas, y es el primero que podemos encontrar en el mercado que nos garantiza una pureza total del aire. BO le va a ayudar.
Sobre todo esos aerosoles que ahora nuestros científicos, también los nuestros, el señor Jiménez, han detectado como uno de los problemas básicos lo que los depura es BO.
Como uno de los problemas básicos y que también este gobierno se niega a reconocer como la Organización Mundial de la Salud.
No se niega a reconocer nada. O sea, este gobierno no reconoce ni la ley de la gravedad.
Podemos pensar en el... Todo el mundo está pensando en el COVID-19, pero hay también otras enfermedades respiratorias graves que pueden ayudarnos.
Ahora en otoño, alergias de toda clase,
y la fatiga,
etcétera.
Bueno, reserva ya tu BO, lo puedes tener en casa llamando al 900-730-122, 900-730-122, y solo por ser oyente de radio vas a poder disfrutar de un descuento y de unos días de prueba.
Vamos a hacer una pausa, pero en un minuto medio. A ver, balance hasta ahora del discurso de Abascal. Gabriel.
Bueno, yo lo indicaba antes, pienso que está eligiendo muy bien cuál es el adversario frente al cual puede reivindicar una figura de derecha clásica aceptable por el gran público. Hasta ahora me han venido diciendo que yo estoy en los límites de la legalidad constitucional. No, miren ustedes, los límites de la legalidad constitucional abiertamente sobrepasados son los de este señor del chalet, son los de esta horda que raya en los límites mismos de lo delictivo.
A ver, Peter.
Cuando antes hablabais de la respuesta coral que está dando el Partido Popular antes de que termine, bueno, pues de momento lo que parece que está funcionando es el discurso en equipo que el candidato a presidir y la persona que le ha presentado han dado. Tanto Garriga ha acertado en las formas como parece que Santiago Abascal está acertando en el fondo.
Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que vamos a ver cómo estructura el discurso. A mí me parece que ha habido un momento en el que ha empezado a hacer un collage un tanto complicado.
Que podía haber terminado, ¿no?
No, pero quiero decir, ha habido como, de repente ha estado muy firme, y lo comentábamos cuando hablaba de lo que ha pasado en las residencias con los ancianitos que se han muerto, y acto seguido, punto seguido, ha empezado a hablar del respeto a los funcionarios de la Cámara y no he terminado de entender muy bien esa transición. Yo creo que a lo mejor le pierde esa vocación omnívora de sacarlo todo a relucir en vez de hacer un buen resumen de los pliegos
eso
de cargos.
Es una fatalidad de los discursos presidenciales y que se quieren presidenciales. Siempre le sobra, de dos horas le sobra una.
Sí.
Pero yo, fíjate,
esos minutos sí sobraban abiertamente.
Fíjate, yo creo que si cuando dice voy a convocar elecciones y yo, a diferencia de usted, yo cumplo mi palabra, muchas gracias, señora presidenta. se acabó. O sea, faena corta, entras y ya
entre
está.
Otras cosas, porque este es un debate, si de verdad va a haber debate, que no lo sabemos, también dependerá de la estrategia del gobierno, que se puede levantar cuando quiera y utilizar ilimitadamente el tiempo, él tiene que guardarse munición para las réplicas,
claro,
que es donde de verdad
eso,
es eficaz.
Por eso
ese
yo
debate.
Creo que podría haber acabado en ese momento, que era una hora escasa, y además porque estaba en el tono perfecto. Hombre, ahora lo ha recuperado, es decir, pero toda esta cosa, digamos, gemebunda, sentimental, estos trabajadores y tal, pues hombre, está bien, pero yo creo que ahí no hay que abusar, sobre todo porque está hablando los grandes asuntos del Estado, que claro, tampoco pueden ser estos, ¿no?
Pero él lo ha marcado en el respeto a la Cámara, ¿no? En el
no, ya, ya, sí, sí, eso bueno. Está bien. El problema es que, por ejemplo, no ha dicho nada de la presidenta, que podía haber dicho.
Bueno,
ahora que la presidenta... Es todavía peor que la amiga de Luis Herrero.
Tenemos que hacer una pausa, Federico, pero os comento que acaba de salir...
También, sí,
y de Gabriel.
O sea, acabamos de tener acceso, Miguel Ángel Pérez, nuestro compañero, a la sentencia de Trapero, también al voto particular de Espejel. Dos claves, dos datos interesantes. El voto particular de la magistrada Concepción Espejel, que lógicamente...
Era la presidenta,
presidenta. Y bueno, pues se argumentaba ese delito de sediciones de 461 páginas. Multiplica casi por 5 la extensión de la sentencia, que no llega a 70 páginas. Según Espejel, Trapero sumó sus esfuerzos para la celebración del 1 de octubre y puso medios eficaces para contribuir a ese resultado. Os estoy leyendo párrafos textuales. Fue poniendo diversas trabas al cumplimiento de las órdenes de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pautó una actuación de mínimos por parte de los Mossos para impedir el 1 de octubre. Esto es parte solamente del voto particular.
Hay que decir que es que reproduce, no digo textualmente, pero casi, el testimonio de Pérez de los Cobos, a quien despreció, por cierto, Pablo Iglesias, diciendo a un viejo guardia civil al que lo han cesado, no sabe qué es destituir, al que lo han cesado por alguna falta de eso, y que ustedes, en el discurso contra Cayetana, y que ustedes están animando a no se sabe qué, a rebelarse. O sea, hay que recordar que, claro, ese discurso del que tenía a cargo, desde el punto de vista del Estado, la seguridad, condenaba a Trapero ineludiblemente.
La sentencia, por su parte, de 96 páginas, que le exculpa de cualquier delito, ¿no? Dice que no hay elemento incriminatorio alguno, resultado de la prueba que revele un acuerdo entre los acusados para constituirse en un instrumento del proceso independentista. Las actuaciones de Trapero parecen estar dirigidas a minimizar los daños, aunque ello supusiera...
Bueno, eso es falso.
El final de...
Eso es una vergüenza, no es cuestión de verdad o falsedad. Sí. Claro que es falso, pero es una vergüenza que se pueda poner eso en una sentencia.
Eso es el ponente, ayudado por un señor Vieira, que se ha pasado al ponente. Porque en teoría había una persona más APM, que era Espejel, otro, que era Sáenz, que era un progre, y luego estaba el otro que decían que era, pues no sé si Vitorino, conservador, digamos, normal.
Ya estás muy puesto en las ganaderías judiciales, ¿eh?
Pero hombre, claro, es que uno tiene que aprender, ¿no ves que estamos aquí rodeados de bichos con cuernos? Pero esa historia es de vergüenza. Y viene de la maldita sentencia del Supremo de Marchena. Porque de ahí la Fiscalía extrae que sea sedición. Y luego, como esta es una Fiscalía corrupta hasta el tuétano, dice, no sedición, vamos a dejarlo en desobediencia. Así que dice el progre, ni desobediencia ni nada. Bueno, nada. Y va y lo dejan en nada. Lo hemos visto en las ruedas de prensa con pistola.
Es una cadena de vergüenzas. Porque es que la primera vergüenza que se produce es que, tradicionalmente, cuando alguien daba un golpe de Estado, y se trata de una fuerza armada en concreto, pues uno asume que ha dado un golpe, pues claro, golpe de Estado. El viejo principio de faja o caja, oye, pues era una cuestión de honestidad básica. Si
bueno,
efectivamente
Milans,
ganas tu golpe,
Milans,
eres
nunca,
Dios,
Milans,
y si no ganas el golpe, pues no eres nada.
Milans nunca pidió ni el indulto.
Pero vamos a ver... que encima, además de la vergüenza de del jefe de una fuerza armada que da un golpe y a continuación niega haberlo dado, además de eso, la vergüenza de un procedimiento judicial en el que se tapa uno los ojos para no ver lo que vimos todos, es decir, al jefe de la fuerza armada dando el golpe, es una cosa increíble.
Bueno, vamos a hacer esa pausita y volvemos, porque Abascal ha vuelto a coger el segundo aire y ahora puede durar el boxeo, como diría Garci, no 12, sino 14, o los asaltos que hagan falta. Hubo una época en que en el boxeo no había límite de asaltos. Era mientras aguantaban. Eso sí que es tremendo, ¿eh?
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losanto.
Bueno, pues hay que asistir a ese debate único, Federico, entre expertos mundiales en educación, en tecnología e innovación, y unirse a ese reto de diseñar la educación del futuro. Salma Khan es uno de ellos, Nassim Taleb, Rose Locking o Hadi Partovi son algunos de los más de 900 expertos en educación que van a participar en esa conferencia. Es un evento 100% online, como no podía ser de otra manera, retransmitido en la web Enlighted Education, impulsado por la Fundación Telefónica, la Fundación Santillana y el South Summit Enlighted Virtual Edición 2020, del 19 al 23 de octubre.
Por cierto, que han vendido la editorial Santillana. Este debe ser el último acto que patrocinan a una empresa que tiene un nombre como Lapón. O sea, es un nombre raro, como Asamo, Amaso, o sea, no sé.
Pues tienen un fondo de textos docentes, académicos.
Los docentes, buenos. En cambio, los que no son docentes son bastante indecentes, sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Sigue Abascal y sigue, vamos a ver.
Porque lo único que el PSOE y todos los socialistas han sabido redistribuir a lo largo de su historia ha sido la pobreza. A cambio de dinero en efectivo para continuar su juerga, está dispuesto no solo a endeudar a los españoles para generaciones y a niveles inimaginables, también a que la nación y el Estado desaparezcan devorados. Señorías, a España la están desvalijando a dúo. Por el cuello la encadena la maquinaria despótica de Bruselas y por los pies la arroen unas autonomías y unos separatistas tan fracasados como traidores. Y en el medio, en estos momentos, están ustedes. Pero los españoles no van a permitir que su nación desaparezca convertida en una región de una réplica moderada de la República Popular China. No nos van a imponer una tiranía progre y globalista. Y los españoles no van a estar solos, porque en toda Europa hay un despertar que gana terreno en defensa de su soberanía y en defensa de su identidad occidental, que reclama al Estado-Nación como unidad irreemplazable y como espacio supremo de la democracia y que rechaza un megaestado federal que se parece demasiado a la República Popular China, a la Unión Soviética o incluso a la Europa soñada por Hitler.
Yo siempre he pensado que esto la gente no lo entenderá y si lo entiende no lo aceptará. Es decir, porque Europa tiene demasiado prestigio en la opinión pública española, también en la de derechas, hasta el punto de que si ahora hiciera una encuesta entre los votantes de Vox, ¿quiere usted que siga Sánchez o que vengan los hombres de negro de Bruselas? ¡Los de Bruselas! ¡Los de Bruselas!
Y más en este momento, Federico.
Exactamente.
En el que está
ahí yo creo que se ha equivocado.
Sí. Es que en la pausa Santiago Abascal ha hecho dos cosas. Una, se ha dirigido por primera vez ya mirándoles a ellos al Partido Popular para, en un tono totalmente contrario al que estaba dirigiéndose a Sánchez e Iglesias, en vez de tú decías como que voy a por ellos, no, en un tono conciliador ha dicho, yo respeto a los que por dudas o lo que sea no quieran votarnos, respétenos también ustedes a nosotros, pero yo creo que es el momento, ha sido una cosa muy conciliadora y a partir de ahí ha iniciado un discurso anti europeísta, diciendo que a los españoles solo les van a rescatar los españoles, no la Europa, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vale, tenía ese tono de cierto populismo europeo, ¿verdad?
Sí, pero, tal,
pero lo de llegar a comparar a la Unión Europea con China, con la dictadura china, con la Unión Soviética y con la Alemania de Hitler, es rebajar la importancia y la gravedad que tuvieron esos tres regímenes dictatoriales.
Y también una cuestión, si estamos recurriendo para proteger el Estado de Derecho a Bruselas...
Exacto.
Es que
es el,
condenarlo.
Es el peor momento.
Es una contradicción absurda.
Y pensar que se puede salir del desastre económico actual en que estamos por un simple esfuerzo, por un solo esfuerzo español, sin ayuda económica europea, es una locura.
Fíjate que yo hubiera visto, si ahora, en lugar de eso, que es el ritornelo de hace dos años, ¿eh? Esto es de antes de Visogrado. Esto es de cuando Steve Bannon atontaba a Bardají y Bardají atontaba a Quique y Quique a Santi. Que no lo piensa. Quiero decir que tampoco es así. Pero si hubiera ido al crimen, al crimen atroz en Francia, que ha demostrado la debilidad de los Estados-nación, que están atrapados por unas leyes que a veces son supraeuropeas, y eso es verdad, que el espacio Schengen ha sido incapaz siquiera de tener unas normas para circular los europeos de 20, muchos países, 28, ¿cómo pueden circular en la época del virus? Ha sido incapaz de crearlo. Que no tenemos ejército, que no tenemos policía común, que no intercambiamos datos, y que los
islamistas... Que no tenemos control común de fronteras.
Nada. Y que los islamistas degüellan en París a quien les dé la gana, porque la República Francesa, modelo de Estado-Nación, también está fallando dentro de esta Europa. Si él se dirige a eso, pues hombre, yo creo que el 99% de la gente de Vox y el 80% del PP y el 70% de Ciudadanos están con él. Pero si globalizas, así en general, pues yo creo que se equivoca. Y además es una equivocación un poco absurda, porque es tan abstracta cuando hay tantas cosas concretas.
Sobre todo porque este es el momento en el que, si hay que recordar algo a Europa hoy, es para decir al presidente del gobierno: usted ha intentado volar por los aires lo poco que queda, ¿claro?, de independencia judicial, y se lo han tenido que decir desde la Unión Europea. Ahora me va a hablar usted lo que dijo de Polonia y de Hungría, haberle sacado que von der Leyen no quiere venir, que ha anulado, que le han sacado los colores, que está poniendo, incluso decirle que está poniendo en riesgo ese dinero que ha prometido, porque el de Holanda ha vuelto a devolvérsela a la jugada a Pedro Sánchez. Hoy a Europa, si se podía utilizar, era para erosionar a Pedro Sánchez, no para compararla sobre con China todo, y la Unión Soviética.
Sobre todo porque si quieres defender a España en una situación dramática, y en eso es verdad, de todo lo que ha dicho es rigurosamente cierto, tienes que echar mano de todos los aliados posibles. Y es evidente que en Europa hay enemigos y hay amigos, y hay aliados objetivos. Y en la población europea, que son 400 millones de personas, qué duda cabe que mucha gente está de acuerdo con esas necesidades que tiene España, más graves que otras. Y en cambio, España no tiene, por ejemplo, la tragedia del islamismo asesino en el centro de sus ciudades, como tiene Francia, como tiene Alemania, como tiene Gran Bretaña y como tiene el norte de Italia.
Bélgica.
Bélgica, esa es la... Es que Molenbeek es como el Belén de los criminales.
Sí, es que no hay un solo Molenbeek, es que hay un montón de Molenbeeks.
Me acordé de tu libro de Alain París, que es un libro totalmente recomendable, y la pena es que no vaya por ahí, que es una línea totalmente española, y de paso le echaría una mano a Garriga, porque el islamismo más peligroso de Europa está en Cataluña, como estructura organizada, porque son los pakistaníes, y eso es ya un informe del Departamento de Estado de hace casi 3 años, cuya base es las informaciones de CNI, es decir, que está muy, muy trabajado. En lugar de ir por ahí, esa cosa, ha faltado citar a Soros, que puede ser verdad la mitad, pero en todo caso, políticamente, eso no puede calar en ningún lado, se coloca en una situación, digamos, de comentarista generalista, que no es por ahí, y es una pena porque en lo otro estaba centrando muy bien el balón. En la cuestión europea, donde él podría fortalecerse, se debilita absurdamente por seguir con un discurso que era
no tienen un análisis preciso de la cuestión europea.
Mira, ayer
y eso en estos momentos es gravísimo.
Ayer hizo Iván Espinosa de los Monteros, que no debe estar muy contento con esto, creo, porque dijo: vamos a ver, lo que ha pasado en Polonia es que hay demasiados jueces comunistas y no hay manera de sacar adelante cosas que defiendan la propiedad y la libertad. Si tú dices eso, aunque sea solo la mitad de la verdad,
oye, es que le faltó la otra mitad.
Sí, pero eso es suficiente como por lo menos para discutirlo. Lo de aquí no es un problema de jueces.
Es que ayer mismo Polonia volvió otra vez a hacer la misma declaración. Oiga, a nosotros nos van a sancionar y a España no, queremos el mismo tratamiento.
Exactamente, pero fíjate que ahí podría haberse hecho fuerte Vox, y no sé por qué no lo está haciendo. En fin, bueno, ¿y el Corte Inglés? ¿Tenemos que ir al Corte Inglés?
Pues sí, nos vamos
pues
a
hombre, Elia, vamos a ver, hace una hora que abre el Corte Inglés.
Efectivamente, y además muchos de nuestros clientes ya están disfrutando de la tarifa plana, que son envíos gratuitos, solo tienes que pagar 19,90 euros al año y en dos horas lo que quieras lo tienes en casa, más de 500.000 productos listos para cualquier situación, tus marcas favoritas, y además podemos enviarlo donde lo necesites, en toda España. ¿Qué quieres enviarlo también de regalo? Lo envolvemos, todos los servicios y sobre todo, bueno, pues el primer mes es gratuito para que lo puedan probar nuestros clientes y un 10% de descuento para la primera compra en más de 500 marcas. Descárgate nuestra app, el Corte Inglés Plus, que es mucho más que una tarifa plana.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Ayer no le pude regalar a Iván Espirosa de los Monteros, a Rocío sí, le regalé las gafas, se declaró la tigresa de Carabanchel.
Se fue un poco tocado, Iván.
¿Iván ayer?
Claro, porque no le regalaste las gafas.
Bueno, es que las gafas se las había regalado
si
a su señora.
Vamos a provocar una crisis.
Bueno, yo lo que no puedo, ¿sabes?, regalar este reloj, porque este reloj cuesta un dinero. Yo veré, Luis, he consultado con el Poliburo. Y me han dicho que van a contemplar tu petición. Vamos a ver. He dicho contemplar, ¿eh? No aseguro nada, porque si no acabaré como un juez del Supremo. O sea, desacreditado y que no puede ir ni a tomar una horchata. Bueno, pero este reloj de los 20 años, que está grabado, que está numerado, que no hay más que 999 ejemplares, y que cuando se vendan, con las cestas de Navidad se acabó, se rompe el troquel. ¡Ala! Un evento tan bonito. Rompieron el troquel. No, hay una máquina. Oh. Claro, luego lo aprovechan para hacer otro troquel, como es lógico y natural. Bueno, ¿cómo se consigue este reloj que es cristal de zafiro, que no se raya, que tiene, es de cromo la maquinaria interna, japonesa ella, pero no habla japonés, es simplemente matemáticas, que no hace ningún ruido cuando duermes? Nada, no suena. Como tiene que ser, no ese tic, 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 que es como el goteo del tiempo. No, 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 nada. Perfecto. Acero inoxidable, no. Bueno, perfecto. ¿Cómo se consigue? Bueno, primero hay que tener 325 euros, salvo que sean miembros del Club Libertad Digital, en cuyo caso no tienen ni que tener 300, porque hay 32 euros con 50 céntimos de rebaja, el 10%. Y lo consiguen en www.yoquierouno.com o entran en Libertad Digital y de paso pues se pasean por el reloj, ven detalles, las cosas. Vamos, que está muy bien.
Yoquierouno.com. Bueno, acaba de decir Santiago Abascal que se dedican a copiar manuales comunistas, manuales del caos, pero son menos listos que Lenin. Acaba de decir Santiago Abascal. Continúa en... Nada, 45 minutos lleva de discurso Santiago Abascal.
Pues esto yo creo que nos vamos a ir a la una, ¿no?
A escuchar, sí.
Porque nosotros sí estamos con la ley y con la Constitución. Aquí, en Estados Unidos y en todas las naciones libres, estamos con los que defienden y construyen iglesias frente a los que las queman. Estamos con los que protegen las estatuas de los fundadores de la democracia norteamericana, por ejemplo, y, por cierto, también de la huella española en Norteamérica, frente a la barbarie de quienes las derriban y las destruyen. Nosotros estamos con quienes defienden la ley, el orden y la libertad. Ustedes están con los terroristas Antifa en Estados Unidos y con los terroristas de Alsasua aquí en España.
Bueno, es que aquí es donde va a ganar siempre 10-0, ¿eh? Porque es que además habla alguien que lo conoce perfectamente, ¿no?
¿Qué es la mafia de la droga en Iberoamérica? Con ropaje ideológico de izquierda.
Mucha parte del discurso a la cuestión internacional, ¿eh?
Pero primero, fíjate que así como sí, en Europa, no, ahora sí que entra en el triángulo de las Bermudas, sí, de las FARC, La Habana, tal, es decir, Caracas, la financiación. Esto puede ser gordo, ¿eh?
A ver. En sus principales negociaciones, las FARC, señorías, la guerrilla comunista colombiana, cuya principal actividad es el tráfico de cocaína. No lo digo yo, lo dice la DEA, la Organización Antidroga de Estados Unidos, que considera a las FARC junto con el cártel de los soles de Maduro y sus militares, la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. Pues ahí tienen sentado a don Enrique de Santiago Romero, natural de Madrid, de profesión, la defensa de los intereses de las FARC, es decir, de los narcotraficantes, de los secuestradores y de los violadores de menores en Colombia. Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista y mano derecha de Iglesias, o al revés, no lo sabemos.
Esto sí es
bueno. No es extraño. En realidad las FARC, como tantos otros, obedecen al final al mismo mando común del Foro de Sao Paulo, al que ahora le quieren llamar Grupo de Puebla. Nosotros pensamos que Cártel de Puebla sería mucho más adecuado. Una auténtica mafia internacional. Y yo entiendo que a ustedes les moleste que esto se diga y que les preocupa que se diga en esta tribuna lo que ya está publicado en medio mundo. Entiendo que les preocupe, pero deben estar seguros de que vamos a seguir hablando y vamos a seguir denunciando aquí y en todo tribunal competente a las mafias internacionales de la droga y del terrorismo, a sus cómplices y a sus empleados. Se llamen Zapatero, se llamen Garzones, se llamen Sánchez, se llamen Iglesias o se llamen Monedero.
Vamos a ver si Raúl Vilas, buenos días.
Hola, buenos días, Federico.
Vamos a ver si le pide la presidenta que borre sus palabras, porque esto es más fuerte que lo dijo de un terrorista, que por otra parte presumía, el hijo de un militante del FRAP había presumido, ¿no? ¿Cómo estás viendo a Abascal?
Pues esta última parte la verdad es que me ha gustado porque ha comentado algo que hasta ahora no se había dicho en el Congreso, que es además poniendo nombres y apellidos a Enrique Santiago, y que es la siniestra relación de Podemos con el narcotráfico de las FARC y con todo lo que sucede en Colombia. Sí, yo creo que se le ha olvidado un nombre en esta enumeración que ha hecho de Monedero, Iglesias, Enrique Santiago, que un nombre que no es baladí, que es la de la fiscal general del Estado.
Sí.
Delgado.
Sí, cuando ha dicho Garzones.
Ha dicho Garzones.
Podía haber dicho Garzones, sí. Y Garzonas.
Porque en esto del menoreo en Colombia y tal, ya sabemos que
a lo mejor lo guardan para otro momento.
Según presumen ellos mismos,
sí.
Los que lo digamos nosotros, pues tienen experiencia. Y Abascal está siendo, claro, más agresivo que Garriga, que a mí me ha sorprendido mucho y positivamente, porque creo que ha hecho un discurso muy bien estructurado, con el tono adecuado y que me parece que nadie va a entender que el PP critique ese discurso, que todo lo que ha dicho Garriga, que me digan una sola cosa alguien del PP, del discurso de Garriga, que no firme el PP.
Bueno, y del discurso de Abascal, que no piense el PP,
sí.
Lo diga o no lo diga.
Abascal le lo tienen más fácil porque el tono es más, no sé, mitinero, más agresivo, pero es que cuando estaba hablando Garriga ya estaban gruñendo en los pasillos,
sí,
varios.
Sí, sí, lo hemos
comentado. Sí, acabamos de publicar en Libertad Digital una noticia en la que hay, pues está Ana Pastor, Pablo Montesino, Teodoro García Egea, fuentes de la dirección de Génova, que parece que ahora el enemigo del PP es Vox, cuando tenemos el gobierno, como bien ha dicho Santiago Abascal, peor en los últimos 80 años, yo me iría más atrás. Pero bueno,
sí, y 800 también dijo una vez, que yo creo que se acerca más. Yo iría desde los reyes, no, porque Felipe II dentro de su eso, y Carlos III no estuvo mal. Yo iría a la guerra de la independencia.
Fernando VII tenía su cosa,
tenía su aquel.
Pero no quiero abrir debates incómodos, pero yo creo que las cosas hay que compararlas de manera homogénea. Tú no puedes comparar un gobierno durante una dictadura con un gobierno durante un tiempo democrático. Y el peor gobierno democrático en la historia de España, y lo suscribimos. No tienes por qué
hacer esa aprobación. Sí, pero es que han sacado de la tumba a Franco, ¿eh?
Ya, bueno, además, que entonces, pero Franco era un dictador, vamos a dejar las cosas claras.
No, pues, nunca pretendió otra cosa.
Vale, pero entonces...
Como Negrín. Y sin embargo a Negrín lo reincorporaron al PSOE.
Bueno, pero no sé por qué, en fin, a mí me parece bien.
Tú has dicho, no quiero reabrir, si quieres.
No, lo que pasa es que no me quiero callar. Porque
bueno,
es que...
por eso me parece muy bien.
Pero esa dictadura se autodisolvió y puso las bases para una democracia. Y ahora estamos en un gobierno presuntamente democrático que quiere disolver el régimen democrático y poner las bases para un régimen totalitario. Esa es la diferencia que veo yo.
No, pero en eso no vamos a discutir, porque en eso no, usted claro. Está de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa.
También te está escuchando Isabel San Sebastián, Federico.
Isabel, ¿cómo estás viendo esto?
Su opinión al
¿qué
respecto.
Tal? Pues mira, me ha gustado mucho Garriga, mucho.
Sí, sí, va a ser, mañana va a ser el capricho de las nenas.
Nadie se acordará de él cuando acabe el debate.
Me ha parecido, de momento a mí me ha parecido que Garriga ha hablado mucho mejor que Abascal, y lo digo con mucha pena porque le quiero mucho a Santi, que es muy amigo mío desde que era un crío, pero Garriga ha estado más sólido. Abascal me parece que está incurriendo en algunos excesos. No me ha gustado el arranque de eurofobia que ha tenido, y sin embargo sí me gusta la crítica que está haciendo muy valiente a Podemos y a su financiación, etcétera, etcétera. Pero ya digo, de momento me ha gustado bastante más Garriga. Me parece que ha hecho un discurso muy sólido, muy bien argumentado, sin un solo exceso, impecable desde el punto de vista democrático, bien hablado, bien narrado. Es una promesa este muchacho.
Bueno, es el candidato. Es el candidato de ya que las elecciones que se han convocado hoy, esta misma mañana, para el 24 de febrero, con lo cual pues han acertado.
14 de febrero.
14.
Pues impecable lanzamiento ha tenido hoy.
Bueno, yo lo había entrevistado hoy algunas veces y siempre es así, ¿eh? Hay que decir que es que no ha cambiado el tono, es que él es así.
Pero hoy era difícil, hoy tenía un reto, se podía haber puesto nerviosa, no era
estaba
evidente.
Estaba un poco
que,
al principio, que no. Pero enseguida ha cogido el tono eso del cuarto
a plomo,
de hora.
Sí. Ha hecho un repaso, ha hecho una labor, supongo que no la habrá hecho él solo, claro, pero la labor de hemeroteca exhaustiva, impecable, ha sido, no sé, a mí me ha parecido estar escuchando a Dieter, que es el genio absoluto y el amo absoluto de la hemeroteca.
Es el rey de la memoria.
El rey de la memoria en sus editoriales, pues bueno, ha estado muy cerca de emular a Dieter. Ha estado muy bien, muy bien.
Gracias, Isabel.
Bueno, es verdad, es verdad.
Bueno, vamos bien, a ver.
Se cumple la hora del discurso y por buscar un análisis, bueno, no sé si certero, pero bueno, un análisis más de una persona a la que tú tienes mucho cariño, pero en las últimas horas le vienes dando bastante cera, que
no,
es
no, solo por
Rafa Latorre.
comento cera, no, lo que acaba de... lo del espacio de razón,
sí,
que sea
sí,
la abstención,
sí. Acaba
toda
de publicar,
la vida luchando contra el centrismo.
Rafa Latorre en Twitter: Garriga ha dado múltiples razones para apoyar la moción y Abascal aún más para no hacerlo. Bueno, entre esto
pues
y
eso,
no decir nada
perdona,
o
Rafa,
buscar ese espacio de la razón.
La zona de confort de la izquierda.
Esa zona de confort. Bueno, pues como te decía, que se cumple ya la hora de la intervención.
Mira,
de
yo
Santiago
lo que
Abascal.
Noto es porque quieras que no estás en tensión, siguiendo una cosa, siguiendo la otra, tal y cual, y las articulaciones.
Sí.
Sí, no digo que crujan, sí. Pero el
duele.
Cambio de tiempo se nota. Se nota que más que menos tiene una fractura por una razón bélica, por una razón deportiva. ¿Verdad, Dieter?
Verdad.
Verdad. Bueno, pues para eso, Adrián González, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Tenemos Artifin.
¿Tenemos Artifin? ¿Han confinado Teruel? Perdona, eso te lo tengo que decir.
¿Eh? ¿Han confinado las...
¿Acaban de confinar Teruel?
Sí, confinamiento perimetral de las tres capitales aragonesas.
Yo sabía 3, Zaragoza. Sí. Ya,
Zaragoza,
claro.
Zaragoza, Huesca y Teruel.
Sí, sí.
Mira, porque no
desde,
te puedes
mandar. Desde
no
esta medianoche.
Tu pueblo.
Perdona, mi pueblo sí. Mi pueblo no es la capital.
Bueno, pero primero no puedes salir de Madrid todavía.
Que me da, no han tenido ni un solo caso este verano.
Pero tú no vives en Madrid.
Yo soy soy madrileño y de Orihuela del Tremedal. Y, por supuesto, espero ir, no este fin de semana, sino el puente, aunque sea a comerme los huesos de santo de Zaragoza. Pero vamos a ver, Artifin, decíamos, Adrián González, porque estos cambios de tiempo, llevamos ya 2 días de humedad, y lo que viene, que va a ser peor todavía, la tormenta Bárbara, empiezan a crujir las articulaciones y a quejarse el cuerpo.
Ya a partir de ahora, pues el tiempo marca un poquito todo lo que es la situación de las articulaciones y acompaña otra vez el dolor, otro inconveniente más en esta temporada, y por eso hay que tomar medidas. Nosotros proponemos un suplemento que es muy completo, un suplemento que estimula a que las células de que están en el interior de la articulación, que tienen un inconveniente, y es que con respecto a otros tejidos no reciben directamente el aporte de los nutrientes de los vasos sanguíneos. Entra, lo que entra dentro de la articulación es por diferencia de presión y necesita movimiento. Por eso muchas personas, aunque estén suplementando y no hacen movimiento de la articulación que duele, no están teniendo buen resultado. Por eso nosotros proponemos Artifin para promover la regeneración y la reparación, sobre todo de ese tejido de sostén y la viscosidad del líquido sinovial, y detener las enzimas que son como tijera que están rompiendo y destruyendo esa articulación. Es decir, que hay una lucha constante entre la reparación y la degeneración. Cuando vence la degeneración, hay un problema. Por eso, para ponerle freno a la degeneración, Artifin es el mejor aliado.
Bueno, vamos a recordar que Mundo Natural tiene teléfonos de contacto, tiene toda clase, tiene su gran farmacia en la calle Alcalá, está en todos los herboristeros o herbolarios o herboristerías, y herberos les llamaban antes los sefarditas, llaman hierberos, que es muy bonito, hierberos.
91-446-0000.
91-446-0000. Y dime una cosa, Isabel González. ¿Hay algo hoy en las portadas de la prensa rosa?
Siempre. Las portadas de la prensa rosa no defraudan nunca. Hoy es miércoles, Federico. Ya sabes que nosotros hemos colgado ya en libertaddigital.com, para quien no haya escuchado
en
la crónica rosa. Tenemos
claro.
ese resumen de lo que ha pasado en las portadas. Te puedo destacar dos otros temas, pero antes te voy a contar que esta noche en exclusiva en la cadena 4 va a hablar por primera vez Ángela Dobrovolsky, la ex de Mainat, que se ha quitado la peluca, sí, y con un chal azul purísima, le llamas tú,
sí,
ese color que te quita, sí, te pone mérito.
Sí, ese chal que le queda muy bien a Anita Soria, sí, no tanto a otras.
Pues la imagen a la que estábamos acostumbrados de peluca de las virtudes y bota de taconazo de cuero sadomaso,
bueno,
no
era
es la
su
que
trabajo.
Nos ofrece. Bueno, para hacer un pequeño paréntesis en lo que estáis emitiendo esta mañana, resumen de las revistas del corazón, Federico, hola, ya sabes que somos institucionales y nos,
sí,
gusta empezar por ahí, dedica su portada a la princesa Leonor y a todo lo que ha sido esta
qué
celebración.
Qué guapa
de
va a ser esa
Asturias.
Mujer. Dios,
además, me gusta mucho porque hay una foto de la fiesta, la entrega de los premios el año pasado y de la de este, y es verdad que son dos mujeres completamente
es que ahora ya empieza a ser una mujer. Claro.
No tiene nada que ver la una con la otra. Otra exclusiva de Hola, es verdad que ya lo sabíamos, lo de Mario Conde con Adriana Torres, la pintora,
sí, sí,
que sí que es verdad que desvela Hola que ella fue portada hace... en el Pleistoceno, porque se la relacionó con el rey de Bélgica, entonces príncipe Felipe de Bélgica, fue medio novieta. Bueno, los tiempos han cambiado y ella pues ha bajado un poco la categoría, no nos vamos a engañar, y soy muy fan de
una
entrevista...
Aunque a lo mejor tienes más dinero este todavía.
Bueno, no sé qué, es verdad, a este le salen hermanas, ahora tiene que repartir la
sí,
herencia. Y un tema más, Carla Bruni, que habla sobre lo divino y sobre, como digo yo, lo que le compete a ella. O sea, sobre lo humano y lo que le compete, que es lo divino.
Sí.
Estupenda, mi hombre es Nicolás Sarkozy.
Es un caso absolutamente
incomprensible. Alucinante.
Oye, lo cual demuestra que un tío de escaso 1,60 puede ligarse a una multimillonaria.
Pero que tiene que
de
ver
Turín.
La velocidad con el tocino.
No, no, pero ¿qué? Eso yo para animar a los de abajo.
Y desplazar a Mick Jagger.
Exactamente,
que no es cualquier cosa.
Exactamente. Y 15 años después, con ella pagando, porque eso es lo que tiene más mérito, me dijera, no, es que rico, son asis. No, 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 la rica es ella.
Efectivamente. Un detalle que cuenta, dice que le ha venido tan mal lo del confinamiento con las clases particulares de su hija que llegó a fingir que no tenían conexión wifi para directamente no dar esas lecciones. Armas y Ben Affleck siguen juntos, siento
bueno,
darte
han
el
vuelto.
Disgusto.
No,
y,
sí,
por ejemplo, en semana tenemos a Malú paseando con aquel señor que se dedicó a la política, que hoy sí podría haber estado en el Congreso de los
no
Diputados, Albert Rivera.
Tarde.
Efectivamente, haciendo ahí un papel, no sé si ejemplar. Y que Gloria Camila se va a dedicar ahora al mundo de la actuación. Ya sea que en Televisión Española contratan a todo el mundo que no está preparado para lo que tendría que estar preparado.
Cierto,
¿no?
Cierto.
Pues en ella una cuestión de series.
Bueno, vamos a acercarnos a ver el último repaso a los oyentes, por lo menos mientras esté yo aquí, porque luego llega Polvorinos con ese ímpetu que le caracteriza. Vanessa, ¿cómo andan los oyentes?
Pues mira, hablabais a ver San Sebastián de ese arranque de Eurofobia de Abascal. Decía, sí ha tenido buena acogida en El Contestador. En general, está gustando la intervención del líder de Vox, pero sí creen que se ha centrado quizá demasiado en Iglesias y poco en Sánchez. Hay más críticas. Los oyentes hablan de Casado, pero esto es general. La imagen que están dando los diputados con el móvil.
Es la mañana de Federico. es radio.
Bueno, Vanessa, teníamos pendientes llamadas de oyentes.
Sí, vamos a escuchar cómo están siguiendo esta segunda parte del debate, que ya os digo que en general está gustando, pero sí que hay alguna pega.
Me parece inaceptable que Casado esté mirando el móvil cuando están hablando en la tribuna los de Vox.
Ya creo que sí que valía para algo esta moción de censura. Son dos horas las que llevan dándole palo y diciéndole las verdades a este gobierno. Ya era hora de escuchar una voz clara y contundente.
¿Creen que esto es un discurso para que Abascal, bueno, el partido de Abascal, esté diciendo todo lo que les han hecho a ellos? Pero yo no le veo en el contra del gobierno. Yo pensaba que le iba a decir a Sánchez pues todo lo que es.
¿No os parece que se están metiendo mucho más con Pablo Iglesias que con Pedro Sánchez?
Yo no creo que Abascal se equivoque cuando hace referencia a que a los españoles los rescatarán los españoles, que nosotros ahora mismo somos nuestro mejor apoyo para sacar adelante la economía. Y para eso no nos va a ayudar ni Europa ni el resto del mundo.
Yo no veo que lo haya hecho tan mal, porque en realidad para salvarse de una economía nefasta, lo único que podemos hacerlo somos nosotros.
Pues hombre, no, porque nosotros participamos en Europa y creamos también fondos europeos y está bien que cuando estamos peor nos ayuden, igual que nosotros hemos ayudado a otros países.
Es que sin la ayuda de Europa ahora, sin el fondo de recuperación, la crisis económica es irrecuperable.
Es que no existe la menor posibilidad.
Pero es que tenemos derecho a ese dinero. O sea, no es que no hay... O esto o lo otro. No. Esto, que siempre será poco, y por supuesto los españoles, pero es que los españoles formamos parte de la Unión Europea, somos el cuarto país europeo.
Están los dos aspectos, el aspecto de derecho que usted indica, y por otro lado el aspecto material de que sin esa ayuda en estos momentos la economía española no tiene manera de levantar cabeza.
No, y sobre todo si has presentado una moción de censura contra alguien al que estás tachando de poner en peligro el sistema democrático español y no puede renunciar a ni un solo aliado. Hoy, justo hoy, la Fundación Konrad Adenauer, del CDU, de Angela Merkel, arremete contra Pedro Sánchez y contra su gestión de la reforma judicial y de la pandemia. No renuncies a esa ayuda.
Ni a díselo cualquiera, a Sánchez, pero claro, ni a cualquiera.
A ninguna.
Bueno, Alejandro Guevara, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenos días.
¿Cómo estás viendo todo el decurso de los acontecimientos? ¿También te has unido al club de fans de Garriga?
Bueno, Garriga siempre me ha gustado, Federico, sí. Y yo lo he dicho ahí en esos micrófonos, siempre me ha parecido una persona prudente, discurso bien elaborado, es el papel del telonero, y lo ha hecho fenómeno como telonero. No ha chirriado, ha dicho las cosas que tenía que decir y además en su orden. Yo creo que es muy importante el ordenar un discurso y el que no haya saltos estrambóticos. Lo ha hecho bien, ha cumplido con lo que tenía que cumplir. No hay que aplaudirle apoteósicamente porque también su cometido era discreto, era de y austero y además ha sido Estado. Y luego, con relación a lo que está haciendo Abascal, vamos a ver, estabais hablando del tema de Europa y a mí me parece que Abascal, es que una moción de censura, el discurso de una moción de censura también incorpora la presentación de una candidatura a la presidencia y a mí me parece que es ahí donde falla. Abascal ha estado bien en la primera parte, yo creo que le han sobrado algunos tramos de su intervención, las referencias a lo de los ancianos, posiblemente yo le habría buscado otro tono, el tema de cómo se tiene que comportar la gente en el Congreso, yo me habría centrado más en cómo se comporta la presidenta de la Cámara, sí. Que es, yo creo, mucho más infamante que el que vayan vestidos con harapos los señores diputados de Podemos, pero ahí le ha fallado un poco, pero ya en el tema europeo me parece que ha chirriado mucho. Ese discurso ahora mismo, tal y como estamos, es muy difícilmente defendible. Aunque no te guste la globalización, aunque creas que Europa es un mercado, es una asociación de mercaderes, aunque te repugne cómo está concebida Bruselas ahora mismo con tanta administración y tanta burocracia, ahora mismo hay que reconocer que Bruselas está parándole los pies, por lo menos gestualmente parándole los pies, a el descabezamiento del Consejo del Poder Judicial que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez. Yo es la parte que menos me ha agradado. Todavía hay que ver la réplica, la contrarréplica, porque es muy buen parlamentario, Abascal.
Sí, pero le ha abierto un flanco absolutamente innecesario.
Innecesario.
Sobre todo de salvación al Partido Popular.
Efectivamente, es que yo creo que si lo hace bien Pablo Casado, si lo hace bien, cosa que no sabemos, porque todo lo que rodea ahora mismo al PP es una nebulosa, la nebulosa de Génova tiene tapado esto, estamos como turco en la neblina, que dicen los porteños, no sabemos por dónde va a salir, pero tiene una oportunidad, si Pablo afila el colmillo, Pablo Casado, yo creo que aquí Abascal ha tropezado. No creo que haya sido un acierto superlativo el centrarse, hombre, esto de Hitler y de China y de tal, hablando de la Comunidad Europea, no sé. A mí me ha chirriado y me parecía innecesario. Oye, es que vamos a ver, hace dos días el Consejo Europa, la Comisión de Venecia, la Asociación de Jueces Europeos, el Greco y el Picasso, todo el mundo estaba parándole los pies a Pedro Sánchez con el tema del Consejo del Poder Judicial. Son organismos europeos que no son anecdóticos. Me parece que eso también hay que tenerlo en consideración y Abascal ahí, no sé, ha patinado, me da la sensación, ¿eh?
Bueno, eso hay casi consenso en esa cuestión. Hola. Vamos a ver. Hacemos la última pausa.
Sí, vamos
pausa.
A hacer una pausa
la última,
luego
¿eh?
Regresamos al Congreso, si te parece, donde empiezan a abandonar a algunos diputados y a algunos miembros del Gobierno el hemiciclo, pero vamos a...
No, hombre, nada, una pausa, dos, tres minutitos y volvemos con Abascal.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En ese caso debe hacer falta toda la facultad, todo el claustro de la Facultad de Derecho. Y por todo esto, señorías, les proponemos, como ya hicimos hace años, la superación del Estado autonómico. Y mientras eso no sea posible, porque exige una reforma constitucional, la devolución de las competencias y la recuperación del mercado único nacional. Pero hay que hacer más cosas. España tiene que continuar protegiendo a quienes por causa de la epidemia no pueden trabajar. Debemos recuperar cuanto antes el empleo destruido durante esta crisis y a continuación generar empleo nuevo, como nunca antes se había hecho en España. Los trabajadores necesitan más empleos, más estables y mejor remunerados. Por todo ello, aprovecho para saludar la aparición del sindicato Solidaridad. Un sindicato que defenderá de verdad a los trabajadores y que será transparente, no como la mafia sindical que hemos soportado y que oculta bajo banderas rojas el saqueo permanente de nuestros asalariados y la defensa de ideologías caducas y nocivas que siempre nos llevan a la miseria. Y aquí, señorías, también podemos recortar. Hay que suprimir inmediatamente, radicalmente, las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, porque no es justo que los españoles tengan que cargar con el peso de sostenernos a todos nosotros, los partidos que los financien sus asociados. Si queremos facilitar la creación de empleo y los salarios justos, no podemos mantener uno de los niveles de cotizaciones sociales más altos de toda Europa. Un mileurista en España es en realidad un 2000eurista atracado por el Estado o atracado por el consenso progre. Necesitamos más empresas pagando menos, excepto las grandes multinacionales tecnológicas. Esas sí tienen que pagar más, mucho más. Sobre todo porque gracias a ustedes no pagan nada. Y oigan, que por muy progres que sean esos multimillonarios tecnológicos, el negocio que hacen en España, tienen que tributarlo en España. Y diría más, los datos que cosechan en España se los deben pagar a los españoles, siempre que les den el permiso para utilizarlos. Este es un asunto muy importante y es una de las claves del futuro en pleno debate sobre el 5G. La soberanía que sobre los datos deben tener las personas y las naciones. Pero volvamos a los impuestos. Sencillamente, nos lo han escuchado más veces, hay que bajarlos, todos, y eliminar muchos de ellos, que son profundamente injustos y que lesionan la actividad económica. Vox ya ha planteado cómo se puede hacer, y fortaleciendo a la vez el estado de bienestar ahora amenazado por sus políticas de despilfarro. Porque la verdad es que entre el último ministro de Hacienda y la actual solo hay una diferencia, y es una letra en sus apellidos. En todo lo demás coinciden, derroche y expolio. Tomemos otro camino. Debemos reindustrializar España. Para eso es preciso que dejen de atacar y marginar al principal sector económico de la nación, que hoy por hoy es el turismo, señorías. Miles de trabajadores y empresarios han convertido al turismo en una industria puntera a nivel mundial, a pesar del desprecio con el que ustedes lo tratan, señor Garzón. Pero no solamente podemos vivir del turismo, señorías. Quizá eso es lo que quisieran en Alemania. Nada explica, solo la agenda ideológica del consenso progre, otra vez, que España renuncie a un sector industrial ambicioso. Y es esencial decirlo en esta tribuna, fue un inmenso error permitir ese proceso de desindustrialización en los años 80. Y ahora usted...
pidiendo a los políticos que se pongan al servicio de los ciudadanos, al servicio del interés nacional y no del interés particular. Para escuchar bien el discurso del rey y el discurso de la futura reina, ¿qué tenemos, Lucía?
El oído de Iter es frágil y merece los mejores cuidados. Audispray es un spray natural a base de agua de mar que limpiará tus oídos con total suavidad, eliminando el exceso de cerumen y previniendo la formación de tapones. Con su utilización regular, Audispray asegura una limpieza segura y eficaz del conducto auditivo. Si quieres mantener tus oídos limpios y sanos, usa la gama Audispray para todos los oídos. Y para eliminar los tapones, usa Audispray Ultra. Audispray es un producto sanitario de venta en farmacias y para farmacias.
Pues mira, hablando de escuchar, Lucía, tengo mucho interés en escuchar a José María Marco, a Cayetano González.
Ustedes quieren profundizar en ese camino. Los cierres y despidos en Nissan, Aspontes, Airbus, Navantia, Alcoa y tantas otras muestran que nuestra industria se desangra, señorías. Desde el año 2008, la industria española ha perdido 700.000 empleos. Por otro lado, casi 100.000 españoles cualificados han tenido que salir durante la última década por el paro y por la precariedad laboral que sufre España. Mientras, el coste del Ministerio de Igualdad, con toda esa corte de asesoras, es de 180 millones de euros según los presupuestos generales de 2018. Estamos ante la portada de Vanity Fair más cara de la historia, señorías. Y esta es una demostración de que ustedes nunca quisieron acabar con la casta. Ustedes querían ser la casta. Sí, señorías, hay que proteger a nuestra industria. Hay que acabar con la entrada de productos de terceros países que no cumplen con las normas a las que sometemos a nuestros productores, especialmente en lo que tiene que ver con la regulación laboral, medioambiental y de calidad. Estamos condenando a nuestro campo y a nuestra industria a competir contra economías cuya principal fortaleza es la mano de obra esclava, por lo que la deslocalización y la precarización del empleo es permanente y seguirá siendo permanente si no lo remediamos de una manera urgente. Hablemos también algo del sector del automóvil, incluyendo la industria auxiliar en la que España es puntera a nivel mundial. Pues bien, la declarada hostilidad mostrada por el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en serias dificultades a una industria que garantiza 200.000 empleos en España. La irresponsable guerra declarada al diésel, del que España es el primer fabricante en Europa, está ya penalizando no solo a la industria, sino especialmente a los españoles más modestos. Al igual que nada explica, solo la agenda ideológica del consenso progre, eso de lo que se ríen cada vez que lo repito, que España esté entre los países que pagan la electricidad más cara. El Gobierno, con sus decretos, leyes y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en la que milita sin reservas el marido de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, ha regalado 3.000 millones de euros al sector energético, que pagarán todas las familias y pymes en el recibo de la luz. Y llegados aquí, señorías, quiero hablarles de conservacionismo, o de ecología, si lo prefieren. Es decir, del cuidado de la naturaleza, de la conservación del medio ambiente, del respeto al legado natural que hemos recibido de nuestros padres y que tenemos el deber de entregar intacto y, si es posible, mejorado a nuestros hijos. Parece mentira que me vea obligado a explicar lo que para nosotros significa conservar el medio ambiente en esta tribuna. Pero me veo obligado porque ustedes siguen en la ancestral adoración de la madre tierra y de los fenómenos atmosféricos, como las culturas primitivas. Ustedes, que se ríen de los creyentes y que les acosan, están en la superstición de cada tormenta, de cada huracán, de cada volcán y de cada sequía. Ustedes han comprado una religión supersticiosa, muy parecida a la de los chamanes y los brujos, con la que engañaban a las tribus para incrementar su poder. Y cuando digo ustedes, no me refiero solo a los que están aquí, sino que en el concierto de las naciones se ha producido un consenso progre bastante amplio en este sentido. Chamanes, brujos o el señor Al Gore, que se ha hecho multimillonario con predicciones apocalípticas. Ustedes sigan mirando al cielo y anunciando el apocalipsis. Nosotros nos fijamos en cada parado, en cada negocio que echa el cierre, en cada español que es despedido de la industria por sus posiciones, y nos fijamos en cada futuro personal que se desvanece. Porque nosotros estamos con el pueblo español, no con oligarquías enfermizas y degradadas e hipócritas que desde sus mansiones nos venden nuevas religiones y nos dicen cómo hay que vivir, qué hay que comer, cómo hay que vestirse y cómo tenemos que viajar. Eso sí, nos lo dicen desde aviones privados o desde los helicópteros que utilizan para dejar una cumbre ecológica e irse a cazar corzos. Y decía que vengo a hablar de ecología de verdad, o sea, de conservacionismo, con propuestas de sentido común, porque ustedes solo saben afrontar los problemas de dos maneras: mediante la criminalización del disenso, por decir esto nos llaman negacionistas y todas estas cosas que se inventan, y mediante la creación de superestructuras inútiles en las que colocar amigos con sueldos millonarios. No me pidan, no nos pidan a nosotros que aceptemos eso que decía el señor Solana, quizá proyectándose, de que el hombre es un virus sobre la Tierra. Pero durante unos minutos voy a dar por bueno su dogma de que el cambio climático, cuya existencia es innegable, tiene origen en las emisiones de CO2 provocadas por el hombre. Pues bien, señorías, los principales emisores de CO2 del mundo, que son casi todas las principales economías, se niegan a la reducción de sus emisiones. Mientras, España, que solo emite el 0,7% del CO2 mundial, se flagela asumiendo unos irresponsables objetivos de descarbonización que arruinan a los españoles corrientes. ¿Pueden imaginarse ustedes el nulo impacto que tendría sobre la atmósfera la desaparición de toda España? Para que lo entiendan, si se paralizase toda nuestra economía, se reduciría únicamente 7 de cada 1000 partículas de CO2 emitidas por toda la humanidad. No vale todo para reducir las emisiones de CO2, señorías. España debe apostar...
Bueno, vamos a irnos no despidiendo, nosotros sí, pero va a Polvorinos a coger el testigo como es su obligación. Pero antes de las 12, siempre decimos lo mismo. No vayas a llegar a vicepresidente del gobierno con esa dentadura. Antes de cualquier cosa, lávate los dientes antes de dormir. Y luego Divecol.
Sí, un par de cápsulas.
Porque, ¿cómo está el ministro de Cultura?
Y así luchamos contra el colesterol.
Si es el holograma del colesterol, bueno, o sea, el ministro de Cultura es un peligro.
Como siempre en parafarmacia, en la parafarmacia del Corte
Inglés, Mundo Natural.
Mundo Natural.
Mientras tú duermes, esas claro, dos pastillas sí. Te dejan niqueladas las arterias.
Bueno, pues vamos a pasar
a ver, un resumen, porque decía, no, me lo has dicho tú, me lo ha dicho Luis o alguien para provocar tal... que decía la Torre que sí, Garriga era para votarla.
Yo para provocarte, sí.
Ha sido tú.
Yo estoy de acuerdo con la Torre.
Sí.
Te has metido con él en directo, pero yo creo que tiene toda la razón.
No, perdona, yo no me he metido con él directo. Yo he dicho
bueno,
en directo,
lean,
y voy a
lean
repetir,
la columna
que
de
tiene
más, en el mundo.
Que yo tenía razón esta mañana, y ahora tiene bastante razón la Torre.
Pero hace 10 minutos has dicho la
pero también Rafa, te
pero...
No, pues ve. Que es que falta ver Casado si aprovecha el portillo que le ha dejado abierto, que es las tontadas estas antibruselenses.
No ha sido un portillo, han sido media docena de portillos sí. En los que si Casado quiere entrar a matarlo, tritura.
No, porque ese sí sería un error. Si Casado ahora se ceba con el débil, dirá, ya está el chulo que se ha creído y tal, y se cierra en banda. La única cuestión es decir, mira, me abstengo porque es que no me convence lo que me dice usted, no sé, que me eurodice o me euro...
Yo he utilizado una condicional porque no tengo ni idea de lo que va a hacer Casado, pero si realmente quisiese entrar a destruir, se lo lleva por delante, ¿eh?
No, porque el PP no tiene... El Vox es ahora una masa coriácea. Vox es mucho más fuerte. Su base militante es mucho más fuerte que el PP.
La base militante sí, pero el discurso... La base militante sí, pero el discurso ha sido fragilísimo.
El discurso, la primera hora, cuando ha dicho convoco elecciones, era el momento de terminar la faena y ya está, y resérvate para sí.
Vamos a ver el turno del gobierno, las réplicas posteriores, sí. Porque luego se puede crecer, como decía Peter, Vara ahí anteriormente.
Sí, estoy ahí.
En las intervenciones.
¿Qué piensas?
Pues coincido con Rosana en esto último, porque al final... de un partido de fútbol, ¿con qué nos quedamos? Con el resultado y los goles. Lo que ha pasado al principio, pues todo se puede quedar olvidado si en las réplicas con Sánchez, que va a ser lo mollar, Santiago Abascal gana o no. Yo creo que ahí puede ser donde quede el resultado definitivo, porque ahora mismo hay que decir que Garriga no le había dejado ningún hueco a Pablo Casado para votar o decir algo en contra, sí, de lo que ha dicho Garriga, y Abascal con el discurso sobre Europa sí que le ha dado un salvavidas, que no sé si Pablo Casado lo aprovechará o leerá el discurso que lleva preparado, pero hay que esperar también a las réplicas, porque ahí es donde, frente a Sánchez, Abascal, que suele ser para eso buen orador, se puede crecer y darle la vuelta a esto.
Claro, y además que solo es hoy la réplica con el PSOE y Podemos. Casado ya queda para mañana.
Claro. Claro. Yo no sé quién le va a dar la réplica, si Sánchez o Iglesias, ¿eh?
O los dos,
porque
¿eh?
A lo mejor, tal vez más Iglesias que Sánchez, porque...
Podemos no había dicho algo.
Entonces eso mejora, eso favorece a Abascal. Claro.
Podemos no había dicho algo de que únicamente iba a dejar intervenir a señoras.
Efectivamente.
No lo hará Echenique.
Pues en ese caso no intervendrá Iglesias.
Y esta tarde. No, en esta primera parte de la réplica.
Podemos como grupo parlamentario.
Vale.
No es el gobierno.
Perdón ustedes.
Sí, que parece increíble.
Lo había entendido mal, la verdad.
Parece increíble que esté en el gobierno.
Eso será esta tarde. Adriana Lastra lo hará en nombre del.
Entendido.
Del grupo parlamentario y las diputadas de Unidas Podemos.
Bueno, Juan Pablo Polvorinos, ¿estás ya ahí?
Aquí andamos, Federico.
Ya ha calentado muy bien, ha corrido, lo he visto corriendo la banda, está en perfecto estado.
Sí.
Sí, está como Benzema, se ha quitado 5 kilos.
Ya me gustaría. Ya me gustaría.
Oye, que has colocado a Higuaín en Estados Unidos.
Sí, ahí lo tenemos, colocado marcando goles.
Sí, señor.
Sí.
Qué falta, ¿verdad?
Ay, qué falta hacía, sí. Por ahí. En fin.
Bueno, pues nada,
me lo dejas en lo mejor, Federico.
Pasamos los trastos
de todo y, bueno, vamos a seguir el programa. Aquí el radio va a seguir contándolo todo, comentando lo que nos dé la gana, diciendo lo que nos parezca y así hasta el fin de los tiempos.
Y mañana más.
Hombre, mañana
más y mejor.
Aquí como clavo.
No sé si mejor, pero...
Porque vamos a ver cómo termina hoy. Tienes razón, Dieter. O sea, vamos a ver cómo termina hoy el rifirrafe. Porque mañana hay otro.
Hay otro, pero no sabemos entre quiénes. Y es que ¿qué te produce más morbo en este momento? ¿El rifirrafe de mañana? Estoy pensando en mañana.
Sí.
¿Entre Casado y Sánchez o entre Casado y Abascal?
Hombre, entre Casado y Abascal.
Pues ahí está.
Confieso que morbo, lo que se dice morbo, me produce muy poquito esto.
Bueno, pero es que tú desde el Marqués de Sade has bajado mucho en tu interés, ¿eh? O sea,
hay clases todavía.
Sí. Bueno, pues Juan Pablo,
aquí nos quedamos,
mano,
Federico.
Nosotros nos vamos y a las 6 de la mañana estamos aquí como clavos, a pasarlo bien.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.